todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Laura Benadiva para seguir repasando esta historia oral de los emigrantes judíos en esta sección, El Equipaje. ¿Qué tal, Laura?
¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que están escuchando? Me alegro mucho de estar otra vez con ustedes y con vos.
Bueno, hoy vamos a abordar un tema que es bastante conocido, especialmente en la Argentina. Es el tema de las colonias judías que se crearon en ese país a finales del siglo XIX para dar un lugar en el mundo a los judíos perseguidos, especialmente en el Imperio zarista. Por eso vamos a hablar de esta vida cotidiana en las colonias judías. ¿Qué nos vas a contar?
Bueno, más allá de que quería hablar de la vida cotidiana, que quizás no es tan conocida como todo el contexto histórico en el que se da la colonización, voy a introducir un poquito para los oyentes que esta colonización, que bueno, fue realizada, como vos dijiste, a fines del siglo XIX por la Jewish Colonization Association, la JCA, organizada por el barón Hirsch, en realidad se llamaba Moritz von Hirsch, fue un intento, como vos dijiste, de salvar a los judíos que estaban perseguidos en Rusia y traerlos a Argentina, a Canadá y a Estados Unidos. No fue solamente Argentina. De hecho, el primer contingente de judíos que trae el barón Hirsch van a ser 817, que van a llegar en un vapor que se llamaba Pampa, ¿no? Está un poco romantizado, ¿no? Para mi forma de ver el tema de la colonización, porque si bien logró salvar un montón de gente el barón Hirsch, también tenía un objetivo rentable, ¿no? Tenía como objetivo también económico. Y las colonias, digamos, se establecieron principalmente en las provincias de Entre Ríos, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en Carlos Casares, en Chaco. Lo que pasa es que había colonias, las primeras que dije, salvo la de Chaco, que dependían directamente de esta asociación del barón Hirsch, pero había otras, digamos, que, para decirlo más fácil, se rebelaron, digamos, contra lo que proponía esta organización y fueron independientes.
No, justamente quiero que me aclares, porque antes dijiste que esta colonización también tenía objetivos económicos, y ahora nos hablas de una rebelión o parte de una rebelión.
Bueno, una forma de decir.
Entonces, ¿cuáles eran esos objetivos económicos y por qué se rebelaban?
El tema era que las tierras se daban, digamos, a los colonos, no solamente con ciertas características que imponía, ¿no?, el barón Hirsch, sino que también esas tierras tenían que ser pagadas con intereses que iban aumentando, y muchas veces los colonos que vinieron no tenían ni siquiera, algunos no habían traído ni siquiera el equipaje que se les había prometido, ¿no?, que se los iba a traer en algún vapor, por ejemplo, y no se los trajo, ¿no? O sea, la obra que hizo el barón Hirsch fue exitosa porque salvó, digamos, a un montón de gente, pero también, y esto es lo vimos mucho al ir a los lugares, fuimos como 10 veces a cada una de las colonias, con lo que contaban, digamos, los últimos inmigrantes que quedaban en esas colonias porque ya no queda casi nadie, ¿no? La mayoría vino a Buenos Aires, muchos, la mayoría murió también, y bueno, y están los hijos de esos inmigrantes. Entonces, hubo muchos problemas, no solamente con el trabajo, digamos, de campo, porque había un montón que no sabían trabajar, sino con las condiciones que ponía el Barón Hirsch. Eso no quita, como dije antes, que haya sido exitosa su objetivo de salvar gente, ¿no? Y bueno, una de las características que a mí me impresiona, porque aparte cuando íbamos a los lugares, por ejemplo, a Entre Ríos, es el tema de que muchas organizaron cooperativas que en realidad no estaban dentro de estos planes del Barón Hirsch, ¿no? Y que iban medio como en contra de eso, ¿no? Y esas cooperativas fueron muy exitosas y sirvieron de ejemplo, digamos, o de motor para otras cooperativas y además pudieron ayudarse con las herramientas, con todo lo que necesitaban estas personas para poder cultivar. Cabe aclarar que antes de la llegada de esta gente, había otra gente digamos, tratando de organizar colonias, pero bueno, no era la forma en la que el Barón Hirsch quería hacerlo, entonces hubo problemas hasta que el Barón logró organizarla, ¿no? Y bueno, hay cosas que son inolvidables, digamos, ir por las calles de Entre Ríos, por distintos lugares y ver, por ejemplo, los últimos viejitos, ¿no? Que quedaban, ¿no? Y recordar esta vida cotidiana, ¿no? De la que pudimos extraer un montón de características, ¿no? Por ejemplo, había una colonia que es General Campos, de la que mucho no se habla, siempre se habla de Basavilbaso, de Villaguay, bueno, de todas las que aparecen en los recorridos turísticos hoy por esa zona. General Campos nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a los dos últimos, digamos, pobladores de ahí, ¿no? Casi eran los últimos, en ese momento no encontramos otros. Y estas personas, esta colonia General Campos, que está en Entre Ríos, se funda justamente cuando se instala el ramal, esto era muy común, el tren, ¿sí? Entre otras dos colonias de Entre Ríos, ¿no? Ahí se funda el pueblo, pero la colonia se empieza a organizar en el año 1931. Todas estas colonias, General Campos en realidad no era el nombre de la colonia, General Campos fue la persona que donó, perdón, que fundó el pueblo, ¿sí? Las colonias ponían su nombre, esta se llamaba Colonia Walter Moss, ¿no? Es lo mismo que en Carlos Casares, que es en la provincia de Buenos Aires, a 200, a 300 kilómetros de la capital, se organizó una colonia que se llamaba Colonia Mauricio, ¿sí? Hoy no se llama así. Entonces, cuando venían estos colonos, le ponían su nombre. A través de las entrevistas veíamos, es muy lindo escuchar cómo organizaban, que lo primero que hacían era un lugar, un header, ¿no? Un espacio para poder tener una biblioteca, para poder leer, para poder intercambiar cultura y para poder, digamos, también preservar la propia cultura, ¿no? Es muy, muy impresionante porque es como que cuando hablabas con la gente, era como que te trasladaba a ese momento y vos mirabas alrededor y ya no había nada, ¿viste? Entonces, por eso la historia oral es tan importante, es tan importante, porque te permite ver algunas de estas características que sin el testimonio no las podemos saber. Hay un montón de bibliografías sobre esto. Hay una que al que le interese saber, se llama, que es de Edgardo Sabloski, que habla de esto, ¿no? De que en realidad terminó siendo un proyecto exitoso, ¿no? Porque hay muchas versiones sobre el tema de la colonización. Yo, por lo que pude ver a partir de las entrevistas, la gente estaba muy, muy agradecida, pero bueno, la mayoría se vino para Buenos Aires o para las capitales de las provincias, ¿sí? El primer testimonio que vamos a escuchar es hermoso. Es de Celina Kortuski, se llama, de General Campos, digamos de la colonia Walter Moss, y su marido Sebastián Jarutkin, ¿sí? Es un, bueno, después te enterás que Sebastián Jarutkin donó un territorio, ¿no? Donó un terreno y ahí se pudo hacer la primera y única estación de bomberos que hay en esa zona, ¿no? Y estas personas, es un matrimonio que cuenta, yo seleccioné dos fragmentos, pero que cuenta cómo era vivir, ¿sí? Cómo era la vida social, cómo se conocían las parejas. Y bueno, ella hablaba más que él, ¿no? Como es común en todo este tipo de entrevistas. Y van a escuchar en uno, me río porque me estoy acordando el momento en el que la señora le decía, si vos querés hablar, pero no te pongas a llorar. Entonces el señor no hablaba y estaba sentado al lado de ella, iba bajando, ¿no? De la silla, más o menos, porque la señora no lo dejaba hablar porque él lloraba, ¿no? Así que bueno, el primer testimonio que vamos a escuchar. Y me río de lindo, ¿no? Y yo sé que les va a gustar. Es el de estas dos personas que cuentan primero cómo era la vida social en las colonias. En esa colonia, ¿no? En General Campos, en Entre Ríos.
El varón y tenía un solo hijo. Que era francés, tenía un solo hijo. Este muchacho, en un accidente de aviación, se murió. Y ellos eran gente muy rica.
Claro.
Y no sabían, digamos, no sabían, tenían que ayudar a alguien porque les quedaba una fortuna inmensa. Entonces resolvieron sacar a los judíos de Rusia y como en Argentina ofrecían tierras muy baratas, compraron las tierras y los colonizaron ahí. Les daban un arado de una sola reja. Con seis caballos, se hacían unas casitas muy humildes y con eso fueron progresando muy trabajadores todos, porque a pesar de que muchos eran del pueblo, se acostumbraron, digamos, a cultivar las tierras. No eran fértiles ni nada en aquellas épocas, había mucho monte, pero se las ingeniaron para poder sobrevivir.
No había duda completamente, terriblemente.
En mi casa, por ejemplo, te voy a contar una anécdota, tengo muchas anécdotas, pero esta es en mi casa, cuando después nos colonizaron, porque no había tierra para mi papá. Después de unos años, estuvo en una estancia de capataz, no sé cómo decir, de peón. Y después consiguieron un campo que era del señor del Vigil, porque eran enfermos mentales. Ese del Vigil, de que yo les digo, eran parientes de Horacio, se llamaba el vice, el
Sí.
escritor. Bueno, eran parientes porque ellos eran medio débiles mentales, pero ellos sabían que tenían parientes en Tres Arroyos. Ahí nos colonizaron a mi padre. Pero cuando nosotros llegamos ahí, no teníamos agua. Entonces, de los vecinos a 500, 700 metros de distancia, teníamos un barril con un caballo que se enganchaba el barril, íbamos, ellos ya tenían molino y nos abastecíamos con agua. Ese era nuestro freezer y nuestra heladera, tapábamos con bolsas. el recipiente para que el agua se mantenga fresca. Ese era nuestro recipiente. De chiquitita, yo tenía 8 o 9 años, ya me tocó ir al corral con mi padre a ordeñar las vacas. ¿Molesta? ¿Sí? ¿Yo puedo seguir?
Sí.
De chiquita, yo antes iba a la escuela, iba con mi papá al campo, ordeñaba las vacas y me iba a la escuela. Mi papá se iba a recolectar leche por media colonia. Y en un tal ambiental del lugar lo esperaban dos hermanas mías, mujeres, chiquitinas jóvenes, que hacían el otro recorrido, cambiaban los caballos del carro y hacían el otro recorrido por la otra media colonia y llevaban la leche a la cremería. Mi colonia era Vila y la de ahí es Curbelo. Eran colonias formadas por grupos de cuatro familias, de tres familias, hacían vecinos. Pero había mucha amistad entre la gente de las colonias, se ayudaban muchísimo. Enseguida se hizo un salón social con una biblioteca. Los sábados se iban a la biblioteca, por ejemplo, se reunían, se hacían reuniones, se hacían bailes con las vitrolas estas. Y siempre había, digamos, cómo pasar el rato, porque era muy difícil en un país ajeno. Y a pesar que mis hijos ya, mis hermanas, eran nacidas acá, pero todos gringos, porque mis padres fueron bastante, bastante gringos hasta que se murieron, digamos, fueron así de esas costumbres tan tradicionales que ellos tuvieron. Se hizo una chill muy linda, un salón social, venían artistas, hasta venían artistas de Buenos Aires para hacer espectáculos, ya en aquellas épocas. Y se pasaba, dentro de las posibilidades de cada uno, se pasaba muy bien. Por ejemplo, las chicas se reunían con los muchachos y preparaban un espectáculo, una obra de teatro. Los muchachos recorrían las colonias, después arar y sembrar todo el día, recorrían las colonias buscando las chicas y los otros muchachos y se reunían, hacían los ensayos y cuando estaban preparados se hacía el espectáculo teatral.
Bueno, hemos escuchado este testimonio y ahora seguimos hablando de esta vida en las colonias judías.
Sí, bueno, el otro día estaba dando un curso en un lugar que estoy dando muchos cursos para adultos mayores en lugares de la comunidad judía acá. Y bueno, como pasaba en esas colonias, si bien primero vinieron rusos, después empezaron a venir de otros lugares, ¿no? Los primeros que vinieron, o sea, eran de Ucrania, los primeros que vinieron en ese vapor que les decía antes, el vapor Pampa. Pero bueno, después venían con diversidad había judíos ortodoxos, judíos conservadores, judíos más liberales, ¿no? Entonces había una diversidad impresionante. Y cuando estaba dando un curso la otra vez, como era gente mayor, es muy común que aparezcan hijos de, y algunos todavía, y muchos que habían nacido ahí después. Por ejemplo, en Carlos Casares, que es a 200 kilómetros de Buenos Aires, y es muy común que se discutan, digamos, entre la gente, cuál fue la primera colonia, ¿no? Entonces, Colonia Mauricio, me pasó la otra vez que está en Carlos Casares, los de Carlos Casares dicen que fue la primera, y los de Santa Fe, que es otra provincia de nuestro país, Moisés Ville, dicen que fue la primera. Entonces, es muy como muy común ver esto, ¿no? Cuando estuvimos en Carlos Casares, la directora del archivo nos decía que había sido, del archivo histórico, que había sido esa colonia la primera, pero cuando estuve en Moisés Ville me decían que ellos habían sido. Entonces, el tema de hablar con orgullo desde el presente de esos lugares, ¿no? y de recordarlos, de reivindicarlos, de ver cómo gente que no sabía cultivar terminó estableciendo, los llaman manzanas ellos, que son como las parcelas de tierra, ¿no? Y les ponían un nombre a cada uno y se organizaban para estar juntos. Y todo lo que cultivaron, que, o sea, lograron hacer más cultivable, digamos, y más fértil esas zonas que son las zonas más fértiles también de nuestro país, ¿no? Y bueno, el tema de esta disputa cariñosa, ¿no? Aparece siempre. Y no hay manera de que yo les explique porque aparece siempre, aparecen también anécdotas de gente que fue, que por ejemplo en un lugar que se llama Palacios, que fue engañada, que la esperaron, pero eso está como ya como, no se sabe si es verdad o mentira, no importa, ¿no? Está ya en la memoria colectiva de personas que fueron invitadas, digamos, a venir, que vinieron con chicos y todo eso y nadie los recibió, se quedaron un montón de tiempo esperando, se enfermaron, muchos chicos murieron y todos te cuentan, los de la colonización en Santa Fe, la anécdota de haber puesto a esos chicos y a personas que murieron en unas latas de querosén, ¿no? Las abrían y los ponían ahí para darle sepultura judía, ¿no? Eso lo cuentan todos, ¿eh? Es gente joven, es como que vos te das cuenta que lo van transmitiendo de generación en generación. Bueno, no sé si me querés preguntar algo más. Ah, el tema de los diarios, ¿no? El tema cultural fue impresionante, o sea, pusieron a editar diarios, El Colono, ¿no? Era uno de ellos, uno de los más importantes, diarios de la cooperativa. Hubo un médico que fue, que todavía el hospital sigue en Domínguez, que es el doctor Yarcho, que vos cuando hablás con Y, Yarcho, cuando vos hablás, estás ahí y hablás de él, es como un ídolo, ¿no? Y entras al hospital y todavía mantiene la estructura de principios del siglo XX, o casi fines del siglo XXI, ¿no? Perdón, XIX, perdón, ya me fui al XXI. Así que hay un montón de personas que son idolatradas, digamos, y que están en la memoria colectiva de estas colonias, ¿no? Que cualquiera que venga a la Argentina, cualquier argentino que esté escuchando y venga a visitar a los familiares, no puede perderse los circuitos turísticos que se hacen en la colonia. Domínguez es impresionante, el Museo de Domínguez está dirigido por un señor que se llama Osvaldo Quiroga, que sabe un montón. Y otra de las cosas que quiero resaltar es que hubo, al margen de algunos incidentes esporádicos con la población del lugar, ¿no? Cuando vinieron, las primeras veces que fuimos a las colonias había como, la gente decía, ¿no? Este tema de cómo se insertaron, digamos, con la población del lugar, ¿no? Y bueno, y es más, venían a la entrevista porque ya era gente de muchos años, con alguna persona del lugar que trabajaba para ellos o que los cuidaba. Así que bueno, esa es otra característica. Y después estaba la Escuela Hort, y con esto, porque la Escuela Hort Agromecánica era una escuela que estaba en Villa Domínguez y que era parte de las escuelas profesionales que existían en los años 30 y 40 en Argentina, donde aprendían, por ejemplo, tornería o arreglar los tractores. Bueno, esa escuela Hort fue muy importante porque los que trabajaban con esa, o sea, los que cursaban la escuela, hacían herramientas para los colonos. Y nosotros estuvimos ahí con varios de los estudiantes. Y eso lo pueden ver en un archivo de historia oral público que está en internet, que se llama Otras Memorias, que está dividido en varias listas de reproducción, hay como 600 entrevistas, y una lista de reproducción se llama Colonización Judía en Argentina. Así que ahí tienen un montón de entrevistas para disfrutar.
Bueno, pero creo, si no me equivoco, que todavía tenemos para una otra muestra más de una entrevista, ¿no?
Exacto. Bueno, esta, que es más cortita que la otra, disfrútenla porque además hay algo que siempre cuentan los inmigrantes, que los colonos, ¿no? Inmigrantes, colonos, que fue el tema de las plagas de langosta. Esto lo cuentan todos, ¿no? Porque hubo plaga de langosta en todos lados. Y bueno, y nada, escuchar a esta señora, imagínense con su marido al lado, ¿no? Imagínense escuchar esto que van a escuchar, no se los voy a spoilear, pero esto que van a escuchar, imagínense en ese momento, imagínense también lo frustrante que pudo haber sido para una persona lo que le pasó, porque si no la voy a spoilear, ¿no? Y lo importante también que es que los chicos le estaban haciendo la entrevista y al final no podían creer, ¿sí?, lo que esa señora les estaba contando. Aclaro una cosa, la señora va a decir una marca que es argentina que se llama Mantecol, ¿sí? El Mantecol, vos me vas a ayudar más que yo, tiene otro nombre en la colectividad, es muy parecido.
Bueno, es un producto que generalmente se conoce como halvá,
Ahí está, ahí
que
está.
es como una manteca de sésamo. Se hace con pasta de sésamo y con dulce, pues se hace una especie de barra, ¿no? Que es muy popular en los países árabes y también
Sí.
en la Argentina por la inmigración que han habido y este producto en la Argentina se hizo también muy popular.
Bueno, la señora dice mantecol porque los chicos, porque quería, ¿no?, mostrarle a los chicos o que esto pasa en las entrevistas, algo que les resulte familiar, ¿no? Por eso dice mantecol, porque la realidad es esa, ¿no?
Bueno,
Así que bueno.
con estas aclaraciones de diferencias léxicas entre Argentina y otros países que nos escuchen, te damos las gracias por habernos brindado esta oportunidad de viajar en el tiempo a los testimonios de lo que era la vida cotidiana en este experimento social, que fue un experimento que tuvo mucho éxito porque mucha de
Sí.
esa gente logró construir y reconstruir sus vidas en la Argentina, en
Exacto.
tiempos que eran muy difíciles en el Imperio zarista por los pogromos, y bueno, y también de rebote, pues se salvaron de las dos guerras mundiales que asolaron Europa. O sea que eso
Exacto.
también aseguró para ellos y sus descendientes la supervivencia y ha dado un carácter muy particular a lo que es la presencia de los judíos en la Argentina, a diferencia de otros países, incluso de la zona donde no hubo este tipo de colonización y que los judíos llegaron, pero ya más tarde, a raíz de justamente las guerras mundiales y cosas así.
Y lo último, ya te despido. Escuchen el tono, ¿no?, de cómo hablan, ¿sí? Si entran a ver las entrevistas van a ver. Tienen un tono que tiene que ver con el origen, ¿sí? Hablando en castellano, pero en origen, y lo gauchesco. Eso es maravilloso. Tienen como un acento, por eso se habla mucho de los gauchos judíos. Tienen un acento que mezcla, ¿no?, el acento propio del idioma con el que venían, propio, y el gauchesco, ¿no? Es hermoso eso, es hermoso.
Yo te voy a contar una anécdota. Después, a ver, pensalo, pero no te pongas a llorar. Te voy a contar una anécdota. Nosotros éramos muy pobres, como terriblemente pobres. Y venían las mangas de langosta, porque venía langosta cualquier cantidad. Entonces, del Ministerio de Agricultura de la provincia, trajeron chapas de bardera y nos dijeron que viene una gran manga de langosta de Brasil. Nos dejaron chapas. Cuando las langostas iban a desovar, nosotros que juntemos en bolsas los huevitos de las langostas. Y nos van a pagar 5 centavos la bolsa. Nosotros, requete contentos porque nunca teníamos 5 centavos. Entonces, cuando efectivamente a la tardecita apareció la langosta, se cubrió todo con langosta. Desovó y nosotros nos levantamos bien temprano con el alba y juntamos huevitos. Como no nos alcanzamos la bolsa, teníamos los montículos de huevitos y los tapamos con la bolsa. Pero ¿qué pasó? Ellos, en vez de venir a mi casa temprano, vinieron a mediodía. Y cuando vinieron del ministerio a mediodía, habían nacido todas las langostas, se calentaron del sol y nacieron todas las langostas, así que nosotros no ligamos ni 5 centavos. Vos sabés, el sueño nuestro era comprar mantecol y banana, parece mentira. Ese era el sueño. Yo tenía un hermano que murió y tengo una hermana que está en Buenos Aires. Era el sueño nuestro comprar mantecol y banana.
Bueno, te agradecemos muchísimo, Laura Benadiva, que nos hayas traído este testimonio oral y esperamos dentro de poco volver a contar con una nueva entrega. Hasta entonces.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo a todos.
La historia apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento.